Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 16 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Nuestros campeones del mundo, la selección española de baloncesto, viajan en estos momentos hacia Madrid. Vienen con el oro colgado al cuello, el segundo oro mundialista de nuestra historia, tras el logrado hace 13 años en Japón. Eso es lo que gritaban los jugadores del equipo español. 95-75 ganó España a Argentina. Un triunfo coral con un gran nivel de todo el equipo. El capitán Rudy Fernández estaba así de feliz.
Sabíamos que era importante el grupo. Después, como ha ido transcurriendo el torneo, hemos ido a más y se ha demostrado que los momentos importantes ha sido cuando se ha visto la mejor selección, y por eso somos, creo que, merecidísimos campeones del mundo.
Mención aparte merece lo de Ricky Rubio, elegido como mejor jugador del Mundial y por supuesto en el quinteto ideal junto a Marc Gasol, un equipo de leyenda, dice Ricky.
Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto, y cada uno da muchísimo para el otro, y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. A esta hora de la tarde, información de servicio, la noticia está en que el vuelo que trae a la selección española viene con un notable retraso, Carlos Sánchez Blas.
La expedición dorada viene con retraso desde Oriente y no está previsto que aterricen en Madrid antes de las 6:30 de la tarde. Los actos previstos son recibimientos en Moncloa y Zarzuela y posteriormente celebración con los aficionados en la Plaza de Colón. España festeja su bicampeonato del mundo.
En fútbol, un Real Madrid bipolar que gustó en la primera parte y preocupó en la segunda, tiene ya la vista puesta en la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez.
Sí, así es. Victoria 3-2 ante Levante en un partido muy bueno de los blancos en la primera parte y en algunas fases de la segunda, pero con serios desajustes y despistes defensivos que permitieron a Levante dar guerra hasta el final, algo que reconoció Zidane, teniendo en cuenta que deben mejorar bastante, sobre todo ante las facilidades que conceden a los rivales en defensa. El miércoles debut en la Champions ante el PSG, sin Ramos ni Nacho, sancionados, lo que supone tendrá la titularidad de Militao. Eden Hazard, tras completar media hora el pasado sábado, posiblemente ya será titular en el Parque de los Príncipes.
El nuevo líder de la Liga es el Sevilla. Arrebata el puesto al Atlético, que sufrió su primera derrota del campeonato en San Sebastián. Como le ocurre al Real Madrid, el miércoles debuta en la Liga de Campeones y también lo hace contra un rival de campanillas, la Juventus de Cristiano. Habla el rojiblanco Saúl.
Creo que no hay mejor rival que el que tenemos enfrente, en casa, con nuestra afición, que va a ser un ambientazo. Sobre todo decirle a la gente que venga, que lo va a disfrutar y que los jugadores lo dejaremos todo en el campo para que se pueda repetir el partido del año pasado, por ejemplo.
El Getafe sigue sin ganar en esta liga, aunque en Sevilla y contra el Betis lo tuvo en la mano Diego García.
Derrota injusta de los de Bordalás en Sevilla. El Getafe fue superior en juego, pero un inocente penalti de Gené provocaría el empate de un Real Betis que jugó buena parte del partido con 10. Mata fue el encargado de abrir el marcador también desde los 11 metros y el colegiado González González perdonó la expulsión del defensa del Betis Barragán, quien agredió precisamente a Mata en una acción dentro del área. El Getafe sigue sin conseguir la primera victoria de la temporada y eso hace que el conjunto azulón caiga hasta la 18ª posición.
El Leganés sufrió el sábado frente al Villarreal su cuarta derrota consecutiva. Es colista con 0 puntos. Próximo partido el domingo en Mestalla frente al Valencia. En segunda terminó la quinta jornada con el Cádiz como líder en solitario. El último de los nuestros en jugar, el Fuenlabrada, sufrió su primera derrota de la temporada en el Ángel Carro contra el Lugo. Y entre mañana y pasado se disputa la sexta fecha del calendario. Pablo Taboada.
El Rayo Vallecano abre la jornada de los equipos madrileños con su visita al Málaga mañana a las 7. Álvaro García es baja para el partido y Antonio Luna se ha caído de la lista de Paco Gémez, en la que sí está Sabeljic. 2 horas después, el Alcorcón juega ante el líder, el Cádiz. Los alfareros quieren quebrantar la imbatibilidad de los andaluces y conseguir su primera victoria en Santo Domingo. El Fuenlabrada concluye la jornada el miércoles ante el segundo clasificado, el Zaragoza. Los de Mer intentarán volver a la senda de la victoria ante uno de los favoritos a ascender.
En el grupo grupo primero de Segunda División B, el mejor parado de los nuestros fue el Atlético de Madrid B, que goleó a Las Palmas Atlético, Laura Cabrera.
Por 4-0 en un partido redondo para firmar la primera victoria en casa, se coloca tercero con 9 puntos. Hoy tenemos cita en el partido de la una con uno de los indiscutibles, Carlos Isaac, uno de los jefes de la defensa rojiblanca. En la Liga Femenina, valioso empate del Rayo en Vallecas ante el Barcelona, que aleja al Barça del liderato en el que se afianza el Atlético de Madrid, que no falló ante el Sevilla goleándole 3-0. Además, primera victoria histórica en la categoría del tacón, 3-0 ante el Sporting de Huelva.
Además, Marc Márquez se impuso en el Gran Premio de Misano y aventaja en 93 puntos a Dovizioso. El madrileño Augusto Fernández ganó en Moto2 y es segundo en el Mundial a 26 puntos de Alex Márquez. Y en ciclismo, el esloveno Roglic se impuso en la Vuelta Ciclista a España con Alejandro Valverde en el segundo cajón del podium a sus 39 años. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:10, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, contamos la jornada en Segunda División. Málaga, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cádiz. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
5, 4, 3, 2, 1. Final. España, campeón del mundo. España, campeón del mundo. El mejor equipo del planeta. Un día para la historia. España 95, Argentina 75. La leyenda se agiganta. Un equipo para la eternidad. Un equipo inolvidable. Sois el orgullo de este país. Gracias por todo. España otra vez, como en 2006. Bendito lejano oriente. Campeón del mundo. Salta conmigo.
1:13, es obligado a arrancar hoy el partido de la una por el gran éxito del baloncesto español. Felicidades a los 12 jugadores que acudieron a China, a los 29 que participaron en las ventanas, al cuerpo técnico, a la Federación Española por este gran éxito. Contra todo pronóstico, una España mermada por las bajas levanta el título de campeón del mundo con toda justicia y le gana por 20 en la final a Argentina. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Aquí la historia es que no sabe España ganar finalmente finales con emoción. La primera final 70-47 contra Grecia, la segunda 95-75 contra Argentina. Más allá del marcador, superioridad insultante, dominio abrumador, exitazo de todos, de los que han estado en China, de los que no han estado y han contribuido para que España juegue la Copa del Mundo. Y como siempre digo, creo que algún día esto se va a acabar, más pronto que tarde, porque nada es eterno. Hay que valorar lo que ha hecho la selección española. Dos mundiales en el lejano oriente, Saitama 2006, Pekín 2019.
Y hablábamos de los 12 de China y de los 29 que han participado en las ventanas, Blas.
Sí, por ejemplo, un madrileño, ¿no?, que se llama Jaime Fernández, nacido en el barrio de Hortaleza, ahora jugando en Unicaja, ha estado en Getafe este fin de semana disputando el torneo Ciudad de Getafe contra Estudiantes y Gran Canaria, y fue uno de los jugadores más utilizados en las ventanas. Se quedó casi al final en el corte para no estar en China, pero creo que le embriagará la emoción porque conoce a ese vestuario y porque se han acordado mucho de gente como él.
Bueno, y 14 minutos, nos escucha ya Jaime Fernández. Jaime, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena por la parte que te toca, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que así nos lo han hecho sentir. O sea, yo creo que esto ha sido un camino largo, que empezó todo en Benavís, con muchas dudas, muchas incógnitas. Y bueno, pues el tema de las ventanas, que bueno, ahora mismo pues no viene al caso, pero que ha sido un tema complicado, ha sido un marrón para nosotros, pero lo hemos hecho de la manera que esta camiseta merece, que estos jugadores merecen, y bueno, pues encima han conseguido, o hemos conseguido el Mundial, lo hemos conseguido todos, y joder, pues muy contento, la verdad es que estoy emocionado, además que bueno, como habéis dicho, que los jugadores, el cuerpo técnico se han acordado de nosotros y bueno, muy agradecidos.
Precisamente Marc Gasol, uno de los comandantes de la nave, decía esto después del partido.
No solo estos 12 jugadores hoy, sino todo el support staff que tenemos, el magnífico cuerpo técnico, todos los compañeros de las ventanas, que creo que eran 29 jugadores más, que han participado y han hecho posible que estemos aquí. Y sobre todo la gente que nos apoya, ¿no? La gente que nos quiere, que no tiene tantas dudas quizá de nosotros, que nos apoya, ganamos o perdamos.
La felicitación explícita de Marc Gasol, y dijo también Escariolo después del partido, seguramente lo viste, que no sabe cómo, pero os harán llegar una medalla de oro a cada uno.
Bueno, pues mira, un detallazo por parte de Sergio, por parte de Marc y bueno, todos que en general han tenido palabras hacia nosotros. Está claro que el otro día escuchaba a Carlos Jiménez y decía cómo es que es el título más compartido que recuerda, ¿no? Y yo lo veo un poco así, eso que, como habéis dicho también antes, pues me he quedado a las puertas prácticamente, me han cerrado la puerta en la cara, pero me he quedado el último jugador descartado. Pero bueno, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Que es que he podido compartir con ellos estancia, que he estado con ellos, que hemos conseguido la clasificación del Mundial y que somos parte de esto. O sea, que bueno, que muy contento y muy feliz por ello.
Decía Carlos Sánchez Blas estos días atrás que probablemente es el título más importante que hemos conseguido nunca por las ausencias, porque ya no están aquellos jugadores tan impresionantes de la generación de los Juniors de Oro. Y a pesar de eso, contra todo pronóstico, estamos con el oro colgado al cuello, Jaime.
Sí, y hay que valorarlo porque esto no es lo normal. Hay muchísimas selecciones, muy buenas selecciones, lo primero que se han quedado fuera del Mundial, como puede ser el caso de Eslovenia. Hay muchísimas selecciones que han quedado detrás de España, está claro, han sido campeones. Entonces, creo que lo normal no es el obtener una medalla, lo normal es fracasar y bueno, pues yo creo que además de la manera que ellos lo hacen y que lo hemos hecho, pues es brillante, ¿no? Yo creo que defender esta camiseta conlleva más que ganar o perder y tienes una responsabilidad y creo que todas las personas que hemos llevado esta camiseta, desde el staff hasta los jugadores, la hemos vestido como merece y la hemos defendido como merece.
Jaime, nosotros ponemos la tele o vamos a la pista, compartimos con vosotros y con ellos un rato, a lo mejor en la distancia corta, pero tú los conoces de verdad, en el vestuario, en la cena, en el desayuno, en las habitaciones, en las risas, en las derrotas. ¿Cómo es esta gente? ¿Qué piel tiene esta gente para ser los mejores del mundo otra vez?
Bueno, pues esto que parece que se dice en redes sociales, que hablamos nosotros de la familia, que bueno, que parece como que es un dicho, pero es que realmente es así. O sea, es una familia, al margen de que son jugadores espectaculares, no voy a descubrir nada si digo eso, pero bueno, lo que puedo vivir es que realmente eso es una familia donde cuando entras se te arropa, donde se entiende a todo el mundo y se le da su espacio a todo el mundo, donde también el staff que tenemos, que no nos hace que no nos falte de nada, y que simplemente tengamos que jugar a baloncesto y ser felices. Y, no, y yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, por lo menos que yo he estado, y entiendo que en el Mundial también. Y al final, cuando te lo pasas bien, trabajas bien, estás a gusto, estás en familia y con gente con tus mismas inquietudes, similar a ti, pues mira, al final pasa lo que pasa.
No hagas planes para febrero, que toca preparar el pre-europeo 2021. Se abre la ventana otra vez, ¿eh?
Bueno, a ver.
Que te entre
cómo,
el sol, ¿no?
Cómo sigue, sí, a ver cómo sigue el tema de las ventanas. Está claro que sigue siendo un tema conflictivo y un tema difícil, pero yo, como he dicho siempre, siempre que pueda vestir la camiseta de la selección lo voy a hacer. Si tengo que ir a las ventanas porque el seleccionador lo decide, pues por supuesto que voy a estar.
Jaime Fernández, uno de los jugadores, de los 29 jugadores, pero tuvo muchos minutos en la fase de clasificación en los partidos de las ventanas. Un trocito de ese oro, por supuesto, que también es tuyo. Un abrazo, Jaime, gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, muy amable, un abrazo.
Bueno, y dos de los componentes del quinteto ideal del campeonato son españoles, Blas.
Ricky y Marc Gasol, que bueno, llama mucho la atención, junto a gente como Scola, como Bogdanovic, como Fournier, el francés, están ahí. Ricky, mejor jugador del campeonato. Otros jugadores como Rudy, por su perfil, no han entrado en ese quinteto, pero han sido capitales. Y un título que también se vincula mucho a la Comunidad de Madrid, porque Juli y Rudy son jugadores del Real Madrid. Javi Beirán, los hermanos Hernán Gómez, son madrileños, así que la comunidad Siete Estrellas está bien representada en este campeonato del mundo. Vamos a refrescar algún sonido emotivo, por ejemplo, Rudy Fernández, qué campeonato, 34 años, el único que ha ganado los 5 títulos con España, 3 europeos y 2 mundiales, el único, no hay otro, 10 medallas con el equipo nacional, campeón en 2006, capitán en 2019, Rudy, no es habitual verlo tan emocionado.
Teníamos que dar un plus y creo que todos hemos estado en todo momento muy concentrados en el partido, en todo el torneo. Hemos sabido sufrir, hemos disfrutado en pista y creo que se ha visto a una de las mejores selecciones que yo he podido jugar. Es cierto que tengo muy buenos recuerdos durante todos los años. Este año ha sido muy especial a nivel personal y también colectivo por ser el capitán de esta grandísima selección. Y estoy muy orgulloso de todos ellos, de todo lo que me han ayudado durante todo el campeonato, durante toda la preparación. Y ha sido una gozada poder capitanear este equipo. A toda la gente, sobre todo a mi familia, a mi padre, a mi hermana, a mi abuelo que murió en verano. Y la verdad es que toda la gente que de verdad siempre ha creído en mí, pero sobre todo a esta gente, porque sin ellos la verdad es que no estaría aquí ahora mismo, no estaría levantando una Copa del Mundo. Y le quiero agradecer todo lo que han hecho por mí, a toda mi familia.
Y queremos traer aquí un sonido de Argentina, del vestuario, caliente después de la derrota. Facundo Campazzo, idolatrado por la gente del Madrid, ha hecho un Mundial extraordinario, mala final por mérito de España, para que valoremos, para que pongamos en valor real lo que ha hecho España, dejando en nada a una selección tan competitiva como la Argentina.
Al principio un poco difícil, me está costando hablar. Orgulloso de este equipo, que intentó dejar todo, quizá hoy no fue nuestro mejor partido. Luchamos hasta el final y no se pudo. Hay que dar la mano a España porque nos planteó un partido muy bueno y nada, tenemos que estar muy orgullosos de este segundo puesto.
Una extraordinaria España secó a Facundo Campazzo y a Scola, que parecía dinamita pura en el partido de semifinales, y ayer marcó su primera canasta a 3 minutos para el final del tercer cuarto. Y Ricky Rubio, mejor jugador del torneo.
Como deportista, alucinante, ¿no? Medias de 16 puntos, 6,4 asistencias, 4,3 rebotes, 20 tantos en la final, liderazgo absoluto de España junto a Marc Gasol, incluso más que Marc Gasol durante el campeonato, y como tipo alguien especial. Creo que ha llegado a la cima, ¿no? Ha culminado su mejor momento como ser humano y como deportista, y por ahí tienes al que mejor lo conoce, Esteban Rubio, que evidentemente se está desplazando hacia Madrid para celebrar la fiesta de los campeones.
El padre de Ricky Rubio, Esteban Rubio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el padre del mejor jugador del Mundial?
Bueno, mejor jugador ocasionado, sí, bien, muy contento, muy orgulloso de mi hijo y de todo el equipo. La verdad es que lo que han hecho es fantástico.
Ha hablado con él, supongo, no sé si largo y tendido, pero habrá tenido un ratito para hablar con él. ¿Cómo estaba Ricky?
Bien, muy contento. Él, cuando se fue para allí, ya me dijo que iba a hacer algo grande. Estaba convencidísimo y la verdad es que lo ha hecho. Cuando había mucha gente, yo incluido, que lo veíamos difícil, con las bajas que había en el equipo y todo, pero bueno, este equipo tiene algo especial y hay que confiar en ellos siempre.
Le hemos visto a Ricky muy tranquilo durante todo el campeonato, muy dominador de la situación, tanto dentro como fuera de la pista.
Sí, ha crecido mucho. Ricky en los últimos años ha crecido mucho a nivel personal y esto se nota en la pista y se nota en todas partes, ¿no?
¿Ha sido el líder silencioso de la selección, le parece?
Sí, bueno, yo creo que con todas las bajas que habían, como te decía, yo creo que él y Marc pues tenían que tirar un poco del carro como más veteranos, entre comillas, ¿no? ¿Sabes? Ayudado evidentemente por Rudy, por Llull también, que están ahí, pero bueno, han tenido que tirar un poco del carro más fuera que dentro de la pista, quizás, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo han hecho bien.
Cuando mira el palmarés de Ricky, ves 7 medallas con la selección, campeón del mundo, 2 medallas olímpicas, 2 veces campeón de Europa, etcétera, ¿qué piensa?
Bueno, que no me cabrán en casa ya. Me las deja en casa de momento y no sé si me cabrán. Muy bien. Un orgullo fantástico. O sea, lo ha ganado prácticamente todo. Y bueno, tiene 28, ahora 29 años, o sea que todavía es joven. Yo creo que todavía le queda carrera por ganar cosas.
Querido padre, cuando Ricky le miró a los ojos y le dijo, papá, voy a hacer algo grande en Pekín, vamos a hacer algo grande en China, ¿le vio mirada de convicción, le vio mirada de campeón? ¿Pensó usted que le estaba vacilando? ¿Cómo se lo tomó?
No, Ricky cuando habla es una persona que cuando la conoces muy bien, cuando habla lo tiene todo muy claro, ¿no? Y cuando me lo dijo, bueno, hasta me sorprendí, ¿no? De que nunca me dice cuándo va un campeonato va a ganarlo, pero no con esa convicción, ¿no? Y la verdad es que con lo difícil que estaba y todo, pues me extrañó mucho, pero bueno, lo vi muy convencido. Y bueno, ahí ha estado.
La historia de su hijo es fascinante porque debuta en la Liga CB con 14 años, un registro de precocidad yo creo que irrepetible, todo le va muy rápido en la vida, debuta con la selección en 2008 en Pekín, casi con poca barba, ¿no? Como ahora tuteando a los americanos en una final, y ahora con la treintena ya cumplida se convierte en el mejor jugador del Mundial. ¿Qué ha cambiado en Ricky desde aquellos tiempos en que era un niño hasta ahora con moño y barba?
Yo creo que muchas cosas han cambiado, ¿no? Como tiene que cambiar cualquier persona. A mí que vas creciendo, la vida va dando alegrías y palos, y entonces a través de esto todos somos creciendo, ¿no? Él, pues, 3 años tuvo un golpe muy duro, bueno, toda la familia tuvo un golpe muy duro, pero él, con que lo vivía desde la distancia, pues igual lo vivió peor que nosotros, ¿no? Y esto pues lo hizo madurar muchísimo. 3 años yo creo que ya ha madurado más de 10, seguro.
Esteba, es un tema muy personal y muy sensible, pero él siempre lo ha compartido. Ayer dedicó la victoria a su persona más especial, que su madre. Creo que todo esto, como usted dice, le ha madurado, le ha cambiado, y el Ricky que se pone delante de un micrófono y desafía la vida es un tipo tremendamente maduro, tan maduro que a veces asusta incluso, ¿no?
Sí, no, la manera de hablar que tiene, sobre todo desde que ha pasado todo esto, y él ha montado la fundación, y ves que da unas conferencias en tema de fundación cuando inauguramos cualquier cosa, y queda sorprendido, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho seguirlo, ¿no? A veces tiene que coger la palabra porque a mí me cuesta seguirlo porque me emociono. Él se emociona por dentro, pero puede seguir hablando perfectamente. Y esto, ostras, esto es muy especial. Este tema es especial, de verdad.
Es un muchacho fantástico que justo después de levantar el título de campeón del mundo vino a decir, bueno, que solamente eran deportistas, que no cambiaban el mundo, pero que confiaba en que este grupo que ha sido campeón y que ha enamorado al país, ¿no? Que todo el mundo se ha puesto delante de la televisión a gozar con el baloncesto español, que sirviera de inspiración para la gente en su vida, ¿no? Cuando el padre de Ricky escucha eso, ¿qué siente?
Hombre, siempre lo he dicho, estoy más orgulloso de Ricky por lo que ha hecho con la fundación y por cómo es como persona, que no por como jugador. Evidentemente, como jugador es fantástico, ¿no? Ser el padre de un jugador así, pero me llena más de orgullo todo lo que hace fuera de la pista, ¿no? Todo lo que es fundación, todo lo que está dando la sociedad. Siempre lo habíamos dicho con su madre, ¿no? Que era un privilegiado, porque saber jugar a baloncesto, todos lo hacíamos. Y tiene mucha suerte de ganar mucho dinero con esto y tiene que retornar a la sociedad parte de esto que la sociedad de la... Yo creo que esto le ha llegado y es un mensaje del que me siento muy orgulloso de habérselo inculcado, ¿no?, de pequeño.
Sí, porque sí. Desde que falleció su madre, como estábamos comentando, él ha hecho de esa fundación en la lucha contra el cáncer una de los pilares de su vida. Le dedica muchísimo tiempo, ¿no?
Sí. O para temas, otros temas, pues su tiempo es muy valioso. Entonces hay muchas cosas que no quiero hacer porque le da mucha importancia al tiempo que tiene libre, porque tiene, ocupa mucho tiempo, entonces el tiempo libre lo tiene como oro, ¿no? Pero cualquier cosa que esté está relacionada con la fundación es el primero que nos da ese valor, ¿no? Y el primero que lo quiere hacer, y eso es muy importante.
¿Qué le ha contado Ricky de la química del grupo, de cómo ha funcionado la familia, como dicen ellos?
Bueno, como siempre, o sea, para él ir a la selección es un orgullo porque está con sus amigos y es realmente una familia, o sea, juegan a cartas, juegan a esto, juegan al otro, y han conseguido seguir con lo que había antes, ¿no? 2006, Mundial, ya era una familia, y aunque cambian la gente que va pasando por allí, sigue siendo una familia. Yo creo que esto es el secreto de esta selección, no hay otro.
Y esta noche cena con toda la plantilla, con la familia de verdad, en este caso con la familia carnal. Supongo que va a ser una noche muy especial, ¿no?
Sí. Vamos para allí, esta tarde vendrá mi hijo también, mi hija está viniendo conmigo, estaremos todos allí con él y realmente será una celebración bonita.
Esteban, yo creo que lo va a ver más o menos a Ricky en 3 horas y media, 4, ahora sí. Está viniendo desde Barcelona en tren. Confiesa a los oyentes de Onda Madrid, cuando lo vea entrar por el hall, que supongo que irá con cara cansada después de la fiesta, del viaje, con la medalla al cuello, con ese gesto de cansancio y de felicidad, ¿qué es lo primero que le va a decir cuando lo tenga delante a Ricky, su hijo, campeón del mundo y mejor jugador?
Nada, supongo que un abrazo muy fuerte, me emocionaré y nada, y le diré que gracias por todo lo que nos ha dado, ¿no? Porque es importante. Yo creo que ha estado muy bien este Mundial. Y le daré las gracias también por ser como es como persona, esto es importante. Lo sabe, pero a veces estas cosas vale la pena repetirlas, ¿no?
Puestos a soñar, Esteban, solo nos queda el oro olímpico.
Sí. Bueno, tenemos ahí la plata, que no está nada mal.
No.
Porque jugar contra un equipo americano con estrellas, conseguir oro es complicado. Y estuvimos ahí, estuvimos en Pekín, estuvimos a poco de conseguirlo, pero bueno, se nos escapó. Igual tendremos alguna otra oportunidad, veremos, a ver, ojalá. Ojalá.
Pues ojalá que sea en Tokio. Es Esteban Rubio, el padre de Ricky Rubio, sin duda el gran líder de la selección española junto a Marc Gasol, junto a Rudy Fernández en este campeonato del mundo. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Información de servicio, ¿cuándo vuelve la selección española que viene con retraso, Blas?
3 horas de retraso casi a esta hora de la tarde, han salido de China con retraso también en la madrugada española. Está prevista la llegada a las 6:36 a la T4 de Barajas, desde allí desplazamiento rápido a Moncloa, luego a Zarzuela, luego a Colón, más o menos dice la federación, en torno a las 9 de la noche la celebración con los aficionados de España. Y del Toro a la 1:31 de la tarde. Solo te puedo decir, como cantaban Julie y Rudy a altas horas de la madrugada anoche en Pekín, que esto ha sido...
¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Dejamos el baloncesto, vamos con el fútbol. Viene la Liga de Campeones. Mañana tenemos un Borussia Dortmund Barcelona y un Chelsea Valencia. Y el miércoles juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ojo, contra Paris Saint Germain y contra Juventus de Turín. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Real Madrid va a París, viajará mañana, entiendo. Sí. Un Real Madrid que viene de ganarle al Levante en un partido bipolar. Gran primera parte y segunda parte complicada, en la que pudieron incluso haber perdido a la renta del 3-0.
Sí, tuvieron buenos momentos también en la segunda parte. Lo que pasa es que volvieron otra vez los despistes defensivos, esos momentos en los que el equipo pierde la concentración y sobre todo concede ocasiones claras, penaliza mucho siempre el rival al Real Madrid cada vez que se equivoca. El otro día el Levante tiró tres veces a portería, marcó dos goles y en la última, menos mal que apareció Courtois para salvar ese cabezazo a Bocajarro, que si no hubiera supuesto el empate a tres. Fue un partido en el que el Madrid hizo tres goles, podría haber hecho seis o siete, porque tuvo innumerables ocasiones, y ahí también faltó un poquito de acierto. Pero bueno, el caso es que se ganó. Al final intentaron guardar el resultado, cosa que no pudieron hacer, por ejemplo, en el partido contra el Valladolid, y sumaron los tres puntos, que tal y como está el equipo ahora mismo, es lo que más necesita.
Tercero el Real Madrid con 8 puntos en la clasificación. ¿Cómo viaja el equipo blanco a París? ¿Con quién sí, con quién no?
Seguro que seis futbolistas no van a estar, porque hay seis bajas ya confirmadas. Los cuatro lesionados, que son Asensio, Isco, Valverde y Modric, son los cuatro que están tocados y que están descartados para el partido del miércoles. Además de los dos sancionados, recordemos que arrastran sanción de la temporada pasada. Ramos, por la tontería aquella de forzar la amarilla y reconocerlo, contra el Ajax, 2 partidos, cumple el segundo, y Nacho, que por acumulación de amarillas también se pierde el primer partido de la Liga de Campeones, así que seguro será titular Eder Militao, el brasileño, que ya el otro día jugó media hora de la segunda parte aproximadamente con Varane, para, bueno, me imagino que tomar un poquito de minutos juntos y algunos mecanismos, teniendo en cuenta que les va a tocar jugar el partido completo.
Debutó Hazard, media hora, con buenos detalles, estamos hablando de un futbolista diferencial, en cuanto esté en plenas condiciones lo vamos a ver todos, un gran jugador, uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Y además de eso, se espera que sea titular ya en París.
Sí, sí, claro. En principio la prueba el otro día fue buena, la puesta a punto es buena, acabó con buenas sensaciones y lo que está previsto es que efectivamente Hazard ya pueda formar parte del ataque del Real Madrid en el Parque de los Príncipes, ante un equipo evidentemente que va a estar diezmado, como es el caso del PSG, porque bueno, no va a llegar ni Neymar porque está sancionado, ni Mbappé, que no se va a recuperar a tiempo de la lesión. Y luego, bueno, está el morbo de la portería, ¿no?
Keylor.
Hace 2 días, como aquel que dice, que Keylor Navas era el portero del Real Madrid y hoy está enfrente y el miércoles va a estar enfrente, y por eso precisamente le preguntamos a Thibaut Courtois el pasado sábado después del encuentro. Fue vital su aportación con esa última parada y le preguntábamos también por el morbillo de ver ahora a Keylor en el equipo rival.
Bueno, es más morbo para la prensa, creo, que para nosotros. Yo nunca tuve problemas con él, yo creo que siempre hemos competido en los entrenamientos, en los partidos, y luego es el míster quien decidía a quién jugar, y yo creo que luego es un compañero y siempre hemos tratado muy bien.
El PSG le ganó 1-0 al Estrasburgo, mal partido, sí, del PSG, que marcó o ganó gracias a un gol de Neymar en el minuto 92, gol de chilena, pitado durante todo el partido Neymar, ni siquiera aplaudido cuando marcó, va a tener una larga penitencia, me da la impresión, el futbolista brasileño, pero no está en buen momento el equipo parisino, ¿eh?
No, como decimos, tiene 2 bajas capitales, vamos a ver qué pasa con Cavani, si al final previsiblemente llegará y podrá estar contra el Real Madrid. Y luego, bueno, pues lo que es el Madrid, y como decimos, viendo a ver si soluciona ese tipo de problemas que le generan los rivales. El PSG es un equipo ya de entidad y aunque le falta gente arriba, habrá que tener cuidado.
Icardi también llegará a ese partido, sí, aunque todavía está muy falto de forma porque
seguramente no será titular.
Ha jugado muy poquito y posiblemente Choupo-Moting será el delantero centro titular del equipo parisino. En la asamblea, por cierto, plácida para Florentino, 822 millones presupuesto para la próxima temporada, 822 sí, millones de ingresos.
Sí, bueno, casi todos los puntos de, bueno, todos los puntos de la asamblea ordinaria relativo a presupuestos, aprobación del balance de ingresos y gastos de la temporada pasada, etcétera, etcétera, estuvieron por encima del 95%, y luego además se aprobó esa conversión definitiva del Club Deportivo Tacón a Real Madrid Femenino a partir del 1 de julio del próximo año 2020 por un porcentaje superior al 90%. Bueno, siempre hubo alguna voz discordante, pero en general una balsa de aceite como suele ser habitual en las últimas asambleas para el presidente del Real Madrid.
Eso en el Real Madrid, miércoles a las 9, Real Madrid para Saint Germain, y en el Atlético de Madrid Plus, Atlético Juventus en el Metropolitano, una Juventus que empató a cero contra la Fiorentina, que perdió a Douglas Costa, además lesionado, es duda Pjanic, y que tampoco ofreció buena imagen. El Atlético tampoco jugó bien en San Sebastián.
No, un partido interesante que nos evoca un recuerdo magnífico, ¿no? En febrero ese 2-0 en octavos de final de la Liga de Campeones con goles de Jiménez y Godín. Luego no se pudo sostener en Turín, pero fue una de las mejores funciones del Atlético de Madrid en la Copa de Europa. Como tú dices, llega a la Juve tercero a 2 puntos del Inter, con Douglas Costa, Pjanic y Danilo tocados. Hoy están siendo sometidos a pruebas para saber el alcance de la lesión, más allá de la lesión grave de Chiellini, que no va a estar en el Metropolitano, y la situación controvertida de Dybala, que también parece sujeto a la clandestinidad de momento con Mauricio Sarri. En el Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana, no ha estado Morata, continúa recuperándose de ese esguince de rodilla, no va a jugar el miércoles. Tomás, recuperado, podría ser titular. Ya veremos si salen del 11 Lemar, Vitolo o los dos. Y bueno, hay que decir una cosa, el Atleti cuando empieza ganando en la fase de grupos de la Copa de Europa siempre se mete en octavos de final. Cuando empata se queda fuera. Dos ocasiones, dos eliminaciones. Mañana rueda de prensa de Simeone, por la tarde en el Metropolitano a las 8:45, y también actividad de la Juventus con Sarri a la cabeza y con un equipo realmente potente a pesar de los contratiempos de última hora.
Un Atlético que perdió con toda justicia en Anoeta, en San Sebastián. La Real fue mejor y punto.
Sí, uno de esos partidos que no le salen al Atlético de Madrid, que además se ve desde el minuto uno. Casi no llegó a la portería de Moyá. Cuando llegó en ese cabezazo de Jiménez, la sacó el cancerbero mallorquín. Muy bien Odegaard en la Real, y todos asumiendo que fue una función mala, la primera derrota de la temporada, a pesar de lo cual continúa siendo el primer madrileño clasificado en la tabla de primera división.
Eso es, segundo con 9 puntos, líder el Sevilla, próximo rival del Real Madrid, por cierto, domingo 21 horas en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla de Lopetegui contra el Real Madrid, partido también con muchísimo morbo. Vamos con el Getafe.
Un partido que teníamos controlado, que el equipo hizo un magnífico primer tiempo, nos pusimos por delante con el penal y la expulsión, con un jugador más, nos ha faltado sobre todo finalizar, tomar buenas decisiones de tres cuartos hacia adelante, porque el equipo ha llegado, ha tenido, bueno, pues muchas situaciones, pero no, el último control, el último pase, la decisión no ha sido la correcta y eso nos ha privado, yo creo, de la victoria.
El Getafe antepenúltimo en la clasificación con 3 puntos. Es verdad que ha tenido un calendario complicado, ¿eh? Empezó con el Atlético de Madrid, luego dos equipos muy hueso como el Atleti de Bilbao y el Alavés en el Coliseum. El primer partido en el que realmente tenía un rival con otra manera de jugar más asequible seguramente era el Betis, y lo tuvo en la mano, 65 minutos con uno más por la expulsión de uno de los jugadores del equipo bético, con toda justicia por otra parte. 1-0, oportunidades para hacer el segundo, pero no ha acabado de matar el partido. Lo contó anoche en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Tuvo en la mano el triunfo, ¿eh?
Sí, estoy completamente de acuerdo con el análisis que hace Bordalás en rueda de prensa. Es verdad que el Getafe fue muy superior en la primera parte, que tuvo esas opciones, esa pegada incluso con el gol de penalti de Jaime Mata a los 15 minutos de la primera parte. En el 25 se queda el Betis con 10, con esa expulsión de William Carballo, justa como tú bien decías, absolutamente clara. El futbolista del Getafe se marchaba rumbo a la portería de Joel Robles y William Carballo le derribaba. El árbitro tuvo que corregirlo en el VAR porque no interpretó en la primera instancia que era ocasión manifiesta de gol, sí en el VAR, y por lo tanto, bueno, pues decisión correcta la de expulsar a William Carballo. Y es verdad que la segunda parte lo que faltó fue eso, la pegada, porque el Getafe tuvo opciones, tuvo llegada al área de Joel, pero esas decisiones en la zona de tres cuartos hacia adelante no fueron correctas, no fueron apropiadas. Eso provocó que el Betis se fuera creyendo que podía empatar el partido, y en una jugada absurda dentro del área, Gené derriba claramente a Nabil Fekir y ese penalti, el penalti que ponía el empate Joaquín, las tablas en el marcador y que llegaríamos al final del partido con este resultado. Es verdad también que González González privó de expulsar a un tercer futbolista del Betis, porque hay que recordar que Loren Morón fue expulsado en el minuto 90 y por lo tanto el Betis en esos últimos segundos de partido se quedaba con 9 futbolistas.
Y era penalti, Diego, y era penalti.
Y era penalti. Era penalti, sí, completamente de acuerdo. Y es verdad que Barragán también tuvo que ser expulsado previamente en la primera parte con una acción con Jaime Mata, donde agredía prácticamente dentro del área a Mata. Yo creo que ahí el árbitro lo que interpreta es que es falta de Mata, que lo es, porque es falta de Mata empujando a Barragán, pero no quita para que la agresión del futbolista del Betis tenga que ser acción de roja en este caso, y por lo tanto debería haber sido expulsado el defensa lateral del Real Betis.
Luego le anularon un gol a Ángel por centímetros, tuvo que intervenir el VAR, era el 1-2 definitivo, el partido estaba agonizando, sigue sin ganar el Getafe. Habla Bordalás.
No, bueno, al final estamos viendo que cuesta muchísimo sacar los partidos adelante, no únicamente a nosotros. Pero bueno, lo importante son las sensaciones. El equipo, bueno, ha competido bien. Me quedo con la actitud de los chicos, del equipo. Han competido bien, lo han dado todo.
El próximo partido, Getafe-Mallorca, domingo en el Coliseum a partir de las 12 de la mañana en la Liga. Porque antes, con brevedad, tenemos la Liga Europa, Diego.
Sí, será el próximo jueves y se va a las 7 de la tarde, así que todos prontitos al Coliseum, lo vas a poder escuchar a través del partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Y lo cierto es que bueno, que tenemos un buen partido ante el Trabzonspor, el equipo turco. El año pasado quedaron cuartos en la Liga a solo 4 puntos del Galatasaray, que fue el campeón de Liga, y por lo tanto no va a ser una presa fácil para el conjunto azulón. Estaremos muy pendientes evidentemente de la evolución de los futbolistas de Bordalás de aquí al jueves, tiempo para preparar esa Europa League.
Gracias Diego, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Y el Leganés, por su parte, colista, 0 puntos, 4 partidos, 4 derrotas. Perdió el sábado 0-3 contra el Villarreal. Antes de recibir el primer gol, sí tuvo oportunidades, pero no acertó con ellas. Un solo gol a favor, 7 goles en contra. Las cosas se complican. Próximo domingo, partido en Valencia, en Mestalla, frente al Valencia a las 4 de la tarde. El análisis de Unai Bustinza, el capitán.
Que habrá que tratar de sacar algo positivo, ¿no? Y sacar algo positivo es ver los errores que se han cometido, lo que nos ha faltado y cómo hemos afrontado el partido desde el principio, qué daño nos han hecho los goles, todo al final, porque la mentalidad es parte de lo que puede sacar en el verde y es cierto que hoy también en eso hemos sido pobres.
En segunda división, el Cádiz, líder en solitario tras las 5 primeras jornadas, logrando 5 triunfos y por tanto 15 puntos. Segundo, el Zaragoza, que tiene 13, los mismos que el Almería. Cuarto, el Fuenlabrada, que tiene 10 puntos. Ayer sumó su primera derrota de la temporada, 2-0 en el campo del Lugo, con goles de Gerard Valentín y de Herrera, ambos en la primera parte. El Fuenla lo intentó hasta el final, pero no acertó con el gol y además se lesionó Hugo Fraile. Este es el técnico fuenlabreño, Mere, hablando de lo ocurrido en la primera mitad del encuentro.
La sensación, como conclusión que me queda, es que el Lugo quizá ha necesitado muy poco para hacer dos goles, y también es cierto que nos debe de servir para salir con la tensión necesaria y no permitir las jugadas de los dos goles. Nos ha bastado prácticamente, como digo, dos acciones por banda y una acción de balón parado para que casi nos hicieran tres goles, y nosotros somos un equipo que no podemos permitir eso.
Acabó la quinta jornada, mañana y pasado se disputa la sexta, mañana a las 7 juegan Málaga y Rayo en la Rosaleda y a las 9 el líder, el Cádiz, visita Santo Domingo. Esta mañana ha estado pendiente del Rayo Vallecano Pablo Taboada, un Rayo que es sexto con 8 puntos tras ganar el viernes al Racing de Santander. ¿Cómo afrontan la cita de mañana? Pablo, buenas tardes.
Pues con ganas y con ilusión, además ante un equipo, bueno, el equipo de segunda que más problemas extradeportivos ha tenido esta pretemporada, por el límite salarial, por el conflicto entre club, afición y propietario, que le han llevado a terminar partidos con hasta 7 fichas profesionales y que llega a este partido a priori con las aguas más calmadas. Aún así, Paco Gémez no se fía del Málaga porque ellos también tienen problemas.
Si empezamos pensando que la situación del Málaga nos puede favorecer, darse es el primer paso para empezar a perder un partido que no queremos perder. Todos tenemos nuestros problemas, unos en un sitio, otros en otro, unos arriba, otros abajo, unos dentro, otros fuera. Y esto se trata de tirar adelante y de sobreponerte a todos los problemas que tienes. No me fío nada de la situación del Málaga. El Málaga tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, tiene un buen club y tiene una gran afición.
Paco Gémez ya ha hecho pública la lista de 19 jugadores en la que no están Johnny Montiel por decisión técnica ni Antonio Luna, por lo que debutará Saúl García en el lateral izquierdo. También es baja Álvaro García, ya se perdió el partido este fin de semana por unas molestias que con casi toda seguridad también harán que se pierda el encuentro contra la Almería, así nos lo ha confesado Paco Gémez, por lo que Bebé apunta a jugar otra vez los próximos 180 minutos. La buena noticia llega en la zaga, donde Sabel Gic ha entrado en la lista después de entrenar esta mañana con el equipo. Hubiese sido una baja muy sensible porque Paco Gémez solo tiene al 100% a Catena y Milic. Martín Pascual es baja por sanción y Abdullah Yeba y Emi Velázquez son bajas de larga duración, por lo que Sabel Gic es una gran noticia para Paco Gémez.
Eso en el Rayo. Y el Alcorcón empató el sábado en Ponferrada y mañana recibe al líder, al Cádiz. Laura Cabrera.
Que lo ha ganado absolutamente todo. Buenas tardes. Sí, 5 victorias para el conjunto del Cádiz. Viene de ganar 2-0 ante el Girona y el Alcorcón viene de empatar, un empate casi épico en el campo de la Ponferradina, porque lo hizo con dos hombres menos, expulsados Boateng y Sosa, que van a ser precisamente las bajas que tenga mañana el Alcorcón, más Andaza lesionado en ese partido en Santo Domingo a partir de las 9 de la noche. Con muchas ganas de conseguir la primera victoria en Santo Domingo. Recordamos que el conjunto del Alcorcón ha jugado ya 2 partidos en casa y los dos han sido derrotas ante el Elche y el Zaragoza, sobre todo esa dolió bastante ante el conjunto maño, así que mañana un duro partido ante el líder, pero con ganas de revertir la situación. Fran Fernández, el técnico alcorconero, acaba de pasar por la sala de prensa y así lo ha comentado.
Cádiz es un equipo muy bien trabajado en defensa organizada, en transiciones ofensiva es muy vertical y bueno, lo que va a requerir, como no, jugamos contra el líder, es máxima concentración. No podemos regalar más, luchamos mucho, trabajamos mucho, estamos bien en los partidos y fallos puntuales nos están condenando excesivamente, entonces tenemos que estar muy concentrados. Sí, es el Cádiz, es el líder, pero nosotros vamos a tener nuestras opciones y tenemos que estar acertados. Vamos a tener seguro un buen partido, vamos a competir bien y hay que estar con confianza.
Se disputó la cuarta jornada en Segunda B. Continúa como líder el Peña Deportiva de Santa Eulalia. Ibiza, que ganó 0-1 al Getafe B con un gol de penalti. 4 triunfos, 12 puntos, lleva el equipo ibicenco. El Atlético de Madrid B es tercero, con 9 puntos. Golea a Las Palmas Atlético 4-0. Quinto, el Inter de Madrid. Arrancó un empate 1 en La Malata contra el Racing de Ferrol. Séptimo, el Rayo Majadahonda, 7 puntos. Empató 2 en Oviedo. Octavo, Las Rozas, que arrancó un empate a 0 en el campo del Melilla. Undécimo, el Castilla, 0-0 contra el Langreo. Décimo tercero, el Getafe B. Y décimo octavo, en descenso, el que cayó frente al Atlético Baleares por 3-2. Y además, ¿qué más cosas, Laura?
Pues contamos, por ejemplo, que en el Castilla debutó Rodrigo, el brasileño, con el filial. Lo había hecho ya en partido amistoso ante el Alcorcón, pero ayer fue en partido ya oficial, o mejor dicho, el sábado. Provocó un penalti, pero lo falló. La verdad es que fue lo que dio más luz a un Castilla bastante gris, que de momento solo ha conseguido una victoria en lo que llevamos de temporada. El San Sebastián de los Reyes, mal comienzo, 3-2, cayó ante el Atlético Baleares, sigue en puestos de descenso y buscando la forma de conseguir la victoria. El Majadahonda saboreaba la victoria ante el Oviedo, pero en el minuto 85 llegó el gol del empate. Le faltó contundencia al conjunto de Calero. Y Las Rozas, pues destacar que no solo es un equipo invicto, lleva 3 igualadas, sino que es el tercer partido con la portería a cero. Yelko tiene buena culpa de ello, el portero de Las Rozas, que tuvo una gran intervención, varias intervenciones en Melilla. Y el Inter de Madrid, que también está siendo de lo mejorcito en este inicio, invicto de momento. Y también el portero, Felipe Ramos, fue uno de los más destacados porque evitó una mayor goleada para el conjunto del Inter de Madrid.
Y el Atlético de Madrid B le metió 4 a Las Palmas Atlético. Nos escucha uno, iba a decir de los veteranos, no sé si con 21 años se puede ser veterano, el lateral derecho, Carlos Isaac. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero eres uno de los que más experiencia tiene en ese grupo, desde luego.
Sí, bueno, este año en nuestro equipo sí, soy uno de los veteranos, se puede decir.
Oye, 4-0, mañana redonda, ¿eh?
Sí, bueno, ayer tuvimos una victoria buena de 4-0, aunque el resultado fuera 4-0 como si fuera 1-0, son 3 puntos más, que es lo más importante, seguir sumando puntos y, bueno, los 3 puntos más importantes de esta temporada, porque han sido en casa, porque ya que en casa no hemos conseguido todavía ningún punto, bueno, ayer lo conseguimos.
3 triunfos en 4 jornadas, 2 victorias fuera de casa. Esta de ayer, habías perdido frente al líder, frente al Peña Deportiva. ¿Tú ves a este equipo para estar arriba durante toda la temporada, Carlos?
Bueno, veo un equipo hecho porque ha subido gente de juveniles y gente que se ha quedado veterana y estamos ahí viendo cómo podemos compaginar eso y estamos muy bien, pero bueno, partido a partido y como dice el Cholo, no veo más adelante.
Era una victoria importante, sobre todo por ser la primera en casa, ¿no? Quitaros esa muralla psicológica un poco, que es lo de ganar en casa, porque de momento solo lo habíais hecho fuera.
Sí, el anterior partido en casa perdimos contra el Peña. Se nos quedó un mal sabor de boca porque era el debut en casa de este año y, bueno, el segundo partido que ha sido contra Las Palmas hemos podido sacar la victoria y darle eso... 3 puntos a los aficionados.
El próximo domingo, a pesar de ser visitantes, jugáis otra vez en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Va a ser una situación rara.
Sí, bueno, es un poco rara. Ya lo tuvimos hace 2 años, porque hace uno el Rayo estaba, bueno, el año pasado
en segunda,
y va a ser un gran partido porque... Ya veis que el Rayo es muy buen equipo.
Oye, te quiero preguntar por 2 nombres propios. Uno, el de Rodrigo Riquelme, que ayer estuvo en el equipo inicial y que había estado en San Sebastián el sábado con el primer equipo. ¿Cómo le ves a Riquelme?
Un buen jugador que tiene una gran proyección y, bueno, si el Cholo decide que tiene que estar ahí y para lo que necesite, y cuando no necesite baja con nosotros y va a seguir dándolo todo con cualquier equipo, con el primer equipo o con nosotros.
Y otro por un delantero jovencísimo, Sergio Camello. Ayer no estaba, era baja, pero hizo una gran pretemporada con el primer equipo. ¿Qué futuro le auguras a Sergio?
Sí, Sergio está lesionado, ya pronto va a estar con nosotros, pero tiene un gran futuro porque es un gran delantero.
¿Y tú pendiente de las llamadas del Cholo? Porque ya has debutado con el primer equipo, ya sabes lo que es vestir la roja y blanca y en más de una ocasión.
Sí, yo ya he debutado con el Cholo y, bueno, está muy contento conmigo y a esperar cuando me llame, si me llama, darlo todo, y si no, bueno, pues seguir mejorando hasta que él diga.
Pues es Carlos Isaac, el lateral derecho del Atlético de Madrid B, uno de los hombres veteranos, entre comillas, del equipo del conjunto rojiblanco. Carlos, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Otro.
Y en la Liga Femenina hubo de todo, pero lo más importante, el Rayo, contra todo pronóstico, le arranca un empate al todopoderoso Barcelona, Laura.
Sí, un Rayo muy guerrero. Ayer ante el Barça, en Vallecas, hacía 9 años que el Rayo Femenino no jugaba en el estadio de Vallecas, lo hizo ante 1000 personas, estuvieron estupendas las chicas del Rayo Vallecano, que plantaron cara, tenían un plan perfecto y salió como ellos habían planeado. Le dieron el balón al Barcelona, esperaron su oportunidad, esa oportunidad llegó con el gol de Cristina Uñón, la capitana, que a través de un penalti hacía el primero, aunque después Jenny Hermoso empataba el partido. Así que gran noticia, porque el Barça se aleja del liderato, que eso sí, mantiene el Atlético de Madrid. 3-0 ganó al Sevilla, se abre hueco, y también destacar la primera victoria de la temporada histórica en la categoría del Club Deportivo Tacón, 3-0 el sábado ante el Sporting Huelva. Desgraciadamente no pudimos completar la jornada porque cayó el Madrid en su visita al Atleti de Bilbao por 3-0.
Dejamos el fútbol, vamos con el motor. Gran Premio de Misano de motociclismo. Nos escucha Juanma Fernández, el director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo
Un estáis? Motivadísimo Marc Márquez consiguió doblegar a todos y llevarse la victoria después de lo ocurrido en los entrenamientos con Rossi.
Pues sí, una victoria además celebrada con más rabia contenida y mucha más alegría que en otras ocasiones. Yo creo que no bien por conseguir ese mano a mano que por fin ganó después de 2 carreras consecutivas perdiendo, sino por lo que sucedió el sábado. Se encendió con Valentino Rossi, de nuevo toque entre ambos y las gradas, imagínate, de color amarillo, y en casa de Valentino Rossi, pues no fue un escenario ideal para que Marc Márquez pudiera correr con tranquilidad, ni mucho menos. Y así lo celebró al conseguir la victoria, acordándose de todo y acordándose también de Marc Márquez, de Valentino Rossi.
93 puntos de ventaja sobre Dovizioso y próxima carrera Motorland en Aragón, que se le da de perlas, además, este circuito.
Bueno, es un circuito en el que Marc Márquez viene ganando en las últimas ediciones y en el que recordemos que Marc Márquez ganando aquí y en la siguiente carrera sería ya campeón del mundo. Y es que saca 93 puntos a Andrea Dovizioso, nada más y nada menos.
Y en Moto2, triunfo del madrileño Augusto Fernández con acción polémica en la última curva prácticamente con el italiano San Antonio.
Pues sí, en esa última vuelta, ¿no?, en la que tenía que jugarse todo, vio Augusto que era más rápido que Gian Antonio y dijo, tengo que arriesgar, tengo que intentarlo. Lo hizo de forma, sí, agresiva, pero era la última vuelta y al final los comisarios consideraron que fue solo un lance de carrera, por tanto, victoria y lanzado en Motorland en ese duelo que va a tener con Alex Márquez en la lucha por el Mundial.
Así que está segundo en el Mundial ahora a 26 puntos del líder. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Lo más interesante del Campeonato del Mundo. Vuelta Ciclista España. Ganó Roglic, el esloveno de 29 años, con Valverde segundo, Carlos.
Eso es, sí. Terminó la Vuelta Ciclista España ayer en las calles de la capital, de Madrid, con triunfo, como decías, para el esloveno Roglic. Lo mejor, Valverde segundo, que terminó y que prepara ya, evidentemente, esta semana se concentrará en el Campeonato del Mundo para intentar revalidar ese maillot arcoiris.
Así es, Valverde segundo, por tanto, en la Vuelta Ciclista España. Y en fútbol sala consiguió la victoria Movistar Inter. Lo hizo en la pista siempre difícil del Tudela, del Navarra, en Tudela. Javier Rodríguez nos cuenta cómo ha sido esta primera jornada. Javier, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. Sí, así es. El Movistar Inter debutó con victoria en Tudela frente al Rivera Navarra con dos goles de Bebé y otros dos de Borja, que oparon al equipo de Tino Pérez a lo más alto de la tabla, comandada ahora mismo por el Fútbol Club Barcelona, que consiguió una victoria contundente frente a Cartagena. Los cartageneros cayeron en su debut en casa otra vez frente al Barça. Destacar la victoria de Levante en el estreno de proyecto frente a Palma Futsal y también la victoria de Oparrulo Ferrol frente al Pozo Murcia, que no termina de carburar en este inicio de temporada. Por lo demás, el fin de semana nos deja el triunfo de la selección española sub-19 en el Europeo de Riga, donde los nuestros consiguieron alzarse con el título después de una victoria contundente frente a Croacia, a la que ya también ganaron en el partido de debut. Por tanto, España vuelve a demostrar su superioridad en el continente europeo. Ya lo hicieron este año con las chicas en el primer europeo oficial, lo hacen con la sub-19 y la historia nos lleva al primer europeo de la absoluta, donde también nos consagramos como campeones. Una selección española que ha sido recibida hoy en Las Rozas para celebrar ese título europeo, como decimos, el primero de la historia para la selección española sub-19.
Pues con la información de la Liga Nacional de Fútbol Sala nos vamos, os emplazamos esta tarde en el partido de las 9 para contaros el festejo de la selección española. Previsiblemente a esa hora estará en la Plaza de Colón con la afición española. Ha ganado un poquito de tiempo el avión, ahora mismo hora prevista de llegada en torno a las 6 en punto de la tarde llegando a Madrid. A las 9, por tanto, el partido de las 9. Volvemos mañana con toda la información deportiva en el partido de la 1 a la 1 y 3 minutos. Os quedáis ahora con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Gracias a todos. Hasta mañana.